God praise. Hallelujah.
Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén. Dios les bendiga. Gracias, músicos. Amén. Ciertamente apreciamos lo que el Señor hizo por nosotros el sábado, el domingo en la noche. Las aguas estaban siendo conmovidas y muchas cosas fueron logradas y apreciamos los testimonios que vinieron. Y saben, si quieren aferrarse a una victoria, solo testifiquen, ¿correcto? Algunas veces cuando no testificamos y bajamos de la montaña y luego la duda viene y de hecho uno puede perder la victoria. Así que traten de, metan una estaca en la tierra y testifiquen. Nuestro Dios reina. Aleluya. Quisiera leer de Mateo capítulo 16, una escritura muy familiar aquí esta noche. Vamos a ir en una dirección diferente con ella, pero es nuestro punto de arranque. Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Así que obviamente habían estado ahí afuera frotando hombros con la gente, rozándose con la gente. Jesús está hacia el final de su ministerio. Va a ir a la cruz aquí pronto. Así que la gente ha oído, él ha predicado, han habido señales y maravillas. Así que está preguntando, ¿quién dicen ellos que yo soy? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, que regresó de los muertos, ¿correcto? Otros dicen, otros, Elías, y otros, una vez más, viniendo de los muertos, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él no es uno de los profetas, él es el profeta. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te agradecemos por este servicio de media semana, por esta oportunidad de alabarte, de testificar, de tener compañerismo con nuestros hermanos y hermanas, de oír tu palabra y salir y dar a conocer nuestras peticiones y estar todos de acuerdo juntos en fe y unir nuestra lengua de fuego juntos con todos y cada uno, crear una fogata. Y gracias por permitirnos reunirnos aquí de nuevo esta noche y rogamos que estés todavía con aquellos que todavía están viajando y tal vez que están fuera con alguna enfermedad. Y Señor, pedimos que tus bendiciones estén sobre ellos y que les dé fortaleza y aquellos que estén escuchando aquí esta noche a sí mismo, Señor. Y Padre, mientras vemos en tu palabra, rogamos que la vivifiques a nosotros, que nos des esta noche nuestro pan de cada día, como se nos enseña que la pidamos. Estamos pidiéndolo, danos nuestro pan diario, que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como lo es en el cielo. Y Padre, sin nuestro pan diario, no sabemos cuál es tu voluntad en el cielo, pero a medida nos das la porción de tu palabra para la parte de la jornada en la que estamos, esa es tu voluntad. Y Señor, pedimos que sea hecho aquí en la tierra como lo es en el cielo. Bendice a todos y cada uno, te amamos y te agradecemos. Te damos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quiero titular el pensamiento aquí esta noche, poseyendo las puertas. Noten, no lo califiqué cuáles son las puertas y verán por qué a medida nos movemos en esto un poco más adelante esta noche. Así que nuestro texto esta noche, nuestro Señor Jesús, como dijimos, está acercándose al tiempo en que va a ir a la cruz y pagar el precio por la redención. Y Él está con sus discípulos y Él profetiza de que Él va a edificar una iglesia. Y los sujetos del reino de su iglesia van a prevalecer sobre el reino del infierno. Y les dice cómo va a edificar a su iglesia y les dice cómo su iglesia va a prevalecer sobre las puertas del infierno. Y le enseña a sus discípulos al demostrar en tiempo real lo que esta roca es, que él, sobre la cual él va a edificar su iglesia. Él le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ellos que yo soy? De hecho, solo al decir eso, él es el yo soy. Así que la respuesta está en la pregunta, ¿pero quién dicen ellos que yo soy? Y ellos responden diciéndole a Jesús lo que el entendimiento de la gente parece ser sobre quién es Él. Ahora, no es una revelación, es entendimiento. Pero la gente confunde el entendimiento con revelación. Pero luego pregunta, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Ahora, esta es una lección de objeto. Él está haciendo esta pregunta con un propósito. Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde, dice, bienaventurado eres Simón, el oidor, el hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre o sentidos naturales o espirituales. Tú estabas allá afuera hablando con toda esta gente. Ni uno de ellos te dijo esto. Carne ni sangre. Alguien tal vez de hecho haya dicho esas palabras, pero no es lo mismo que el que sea revelado a ustedes. Ustedes pueden pensar que saben algo y luego pueden saber de que saben algo. Y esa es la diferencia entre revelación y entendimiento o conocimiento. Así que dice, carne ni sangre te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué sucede? Que está ahí mismo, el Espíritu Santo. Así que, él dice, la razón de que conoce la respuesta correcta a mi pregunta, Pedro, es porque ha sido revelado a ti, o ha sido dado a conocer a ti por el Espíritu Eterno Dios. Y esto es lo que él, y sobre esto es lo que va a edificar su iglesia, revelación. Versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora la iglesia católica dice que la iglesia es edificada sobre Pedro. Dios nunca edificó la iglesia sobre un hombre. Que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa roca es revelación. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa palabra puertas en el griego es pulei. Una puerta del tamaño del tipo grande en la muralla, ya sea de una ciudad o un palacio, pueblo o templo o prisión. Las puertas del infierno comparada a una prisión vasta, figurativamente el acceso o entrada a cualquier estado o propiedad. La palabra prevalecer, ser fuerte en detrimento para otro, prevalecer en contra, ser superior en fuerza, vencer, prevalecer. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué dicen prevalecer cuando están definiendo prevalecer? De todas maneras. Así que le dice a Pedro, yo te digo que tú eres una piedra representando una de las muchas piedras de la cual estoy edificando mi iglesia. Así que Pedro representa a los creyentes que van a componer la iglesia y la revelación de Pedro llamándolo el Hijo de Dios. Él dijo, ¿quién dicen que yo el Hijo del Hombre soy? Él se le revele a él, Hijo de Dios. Ese es el oficio en el que va a operar durante las siete edades de la iglesia, y Cristo va a colocar a cada piedra en esa iglesia individualmente, y Pedro está representando esa piedra o esa roca. Él va a edificar su iglesia sobre una roca. Una roca en la Escritura siempre representa la palabra revelada o la palabra revelándose a ustedes personalmente. Y dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. y las puertas del Hades no prevalecerán contra la palabra que está siendo revelada a ustedes personalmente, y las puertas del Hades no evitarán que la palabra sea revelada a ustedes personalmente. Así que ambos reinos tienen puertas, y por eso es que estamos titulándolo esta noche Poseyendo las Puertas, porque ambos reinos tienen puertas, y las puertas son usadas para mantener algo adentro o mantener algo fuera. Y es interesante, saben, en nuestro día que hemos tenido varios escándalos que terminan con el sufijo puerta o gate en inglés. El nombre del escándalo seguido de la palabra gate, Watergate, o Irán contra Gate, y Billy Gate, o Monica Gate, o Bridge Gate, o Russia Gate. Esas son las puertas del infierno, del diablo. Versículo 19. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Ahora, ¿creen ustedes que Pedro es el único que se le dio la llave del reino? Pedro está representando a la iglesia durante las edades, porque Pedro se ha ido. Así que, ¿perdimos la llave? ¿Se la llevó a la sepultura con él? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Así que a Pedro se le dieron las llaves, y Pedro entregó esas llaves en los días de Pentecostés y otros lugares. Él pasó esas llaves a otros. Esas llaves están en las manos de la iglesia. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todavía estamos haciendo eso, ¿correcto? Todavía es verdad. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora piensen en que una puerta está siendo abierta o cerrada. La palabra llaves es de la palabra griega kleis, una llave, ya que el que guarda las llaves tiene el poder de abrir y cerrar. La palabra kleis es figurativamente usada en el Nuevo Testamento para denotar poder y autoridad de varios tipos. Así que te doy las llaves del reino, te doy poder y autoridad. Así que se nos ha dado acceso, hermanos y hermanas, a todo lo que está en el reino de los cielos, y estas llaves abrirán cualquier puerta y abrirán y cerrarán cualquier puerta. Pero las llaves solo valen la pena si las tienes en la mano y sabes cómo usarlas. Y las usas. Así que Jesús también le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14, voy a preparar lugar para vosotros. Versículo 1, Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora hemos visto esto desde un punto de vista, y ahora lo veremos de un punto de vista diferente esta noche. Esa palabra preparar significa alistar, hacer preparaciones necesarias, alistar todo figurativamente, sacado de la costumbre oriental de enviar delante de reyes en sus viajes personas para nivelar los caminos y hacerlos pasables. Ahora él está haciendo el camino recto y angosto, y también haciendo un camino para nosotros donde no había camino. Versículo 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y el camino, y sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Él es la palabra. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que si quieren que el Padre les revele a ustedes la palabra, tienen que venir a la palabra. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Así que cuando Jesús ascendió a lo alto con su propia sangre, Él preparó o hizo un camino para que nosotros ascendiéramos a un lugar donde previamente no había camino. Desde la caída de Adán, los cielos estaban cerrados a nosotros y el camino de regreso a Dios estaba cerrado. Y luego nos dice, yo soy el camino. Yo soy el camino de entrar otra vez. El hermano Branham nos dijo, él dijo, ¿sabes? Hemos hablado de la Pascua, qué gran día fue ese. Le hablamos del nacimiento de Cristo y qué gran día fue ese. Y así sucesivamente podemos señalar estos verdaderamente grandes días. Pero él dijo, el más grande, muy poco se dice de él. El más grande es cuando él ascendió a lo alto porque él abrió un agujero a través de los cielos. Así que estaba pasando por puertas que nos estaban manteniendo fuera, y él está abriendo todas estas puertas. Primero él descendió al infierno y obtuvo las llaves, y luego ascendió al cielo y abrió las puertas e hizo el camino para que nosotros pudiéramos ir a donde él está, en lugares celestiales. Y luego nos dice, yo soy el camino. Así que él abrió toda puerta que el infierno tenía en nuestro camino para bloquearnos de las bendiciones y de nuestra herencia en lugares celestiales. Satanás tenía toda la humanidad cerrada en una casa de prisión de pecado y de muerte, y nadie en la tierra nacido bajo la maldición de pecado podía abrir las puertas de esa prisión. Pero Jesús pagó el precio, descendió al infierno y tomó las llaves de la muerte, sepultura y el infierno. Y él abrió las puertas de las prisiones y liberó a los cautivos. Y él abrió la puerta llamada muerte. Por eso no tememos a la muerte esta noche, amigos. Satanás no está en control de ello. Él abrió la puerta llamada muerte y dijo, ahora yo poseo esta puerta. Y él está usando esa puerta para traer a sus hijos a casa cuando su tiempo ha terminado. Así que él abrió toda puerta que había impedido al hombre de los cielos y hizo un camino para nosotros para ascender a lugares celestiales y tomar nuestra posición dada por Dios en Cristo la Palabra. Y desde ese día, cuando él ascendió, amigos, él entonces dio dones a los hombres. Él envió su espíritu de regreso a la tierra para reinar como hijo de Dios en su reino. Y los hijos e hijas de Dios, ellos desde ese día han estado en un camino recto, derecho y angosto, un camino que estaba bloqueado, un camino que en el cual Satanás nos podía decir, no puedes pasar por este camino, y él tenía razón. Pero lo que encontramos, amigos, a lo largo del camino en esta jornada, es que las puertas del infierno que se paran ante toda divina promesa que ha sido dada a nosotros, todo lo que Dios les prometió a ustedes, todo lo que se supone que debemos de poseer, encontrarán una puerta del infierno. Y las puertas del infierno todas han sido abiertas por el que fue delante de nosotros y hizo el camino. Pero ahora, mientras viajamos por el mismo camino, debemos pasar por todas y cada una de estas puertas como él lo hizo. Y cuando lleguemos a cada puerta, debemos guardar la palabra, debemos mantener el camino ante nosotros para poder pasar a través. Eso es lo que nos permite pasar a través de ella. Los ángeles de Satanás, ellos se pararán ante toda divina promesa y nos dirán, tú no puedes tener esto, no puedes obtener aquello. Tú no puedes tener obtener tu salud, no puedes tener salvación, no puedes tener el Espíritu Santo, no puedes obtener tu familia, lo que sea que sea. Pero debemos de tomar la palabra viviente, amigos, que ha sido revelada a nosotros y colocarla ante nosotros cuando llegamos a esas puertas. Y la puerta no prevalecerá en contra de nosotros. Así que es la palabra revelada, colocada ante nosotros, que las puertas del infierno, las puertas de nuestros enemigos, no pueden prevalecer en contra. Hermano Branham dijo de que la revelación significa más para el verdadero creyente que tal vez lo que nos damos cuenta. Amigos, por eso es tan importante venir a la iglesia, porque ustedes se les están dando llaves. Cada vez que vienen a la iglesia, se les está dando el pan diario. Están siendo dados palabra viviente. Y con esas llaves, ustedes vencen. Yo simplemente saldré en un extremo. Dice, y diciendo de que aquellos que no van a la iglesia no van a crecer tan rápidamente como aquellos que lo hacen, porque aquellos que no van a la iglesia no están oyendo. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, y los está equipando a pasar por puertas contra las cuales el infierno no puede prevalecer. Así que cuando estamos en la línea de ver, amigos, y hemos satisfecho los requisitos de Dios, en otras palabras, podemos obtener lo que pedimos, tenemos todo derecho de pararnos a la puerta de nuestros enemigos y demandar que la incredulidad se haga a un lado. Ustedes van a tener que batallar un poco, pero tienen todo derecho de decirle a ese guardador de puerta que se quite de mi camino. Tenemos todo derecho a resistir al diablo, y se nos asegura que si hacemos eso, él huirá. No estamos en un día de campo, estamos en una batalla, y estamos batallando para tomar lo que nos pertenece, para tomar lo que ha sido comprado para nosotros, y estamos en camino a tomar un cambio de cuerpo, y ustedes van a tener algo que ver con eso, amigos. Y a medida viajamos cada paso del camino, estamos volviéndonos más fuertes mientras encaramos toda prueba y mantenemos esa palabra revelada ante nosotros. Vencemos toda puerta por la cual ustedes pasan, ustedes se hacen más fuertes. La voluntad del Padre, amigos, es de que su palabra sea hecha, su voluntad en el cielo sea hecha en la tierra. Así que cada vez que llegamos a la puerta del enemigo, tomamos posesión de ella. Y la puerta, aunque es la puerta del enemigo, ahora obra para nosotros y no en contra de nosotros, así como señalamos la muerte. La muerte trabaja para nosotros. Vamos, amigos. Aplicamos la llave, que es la palabra revelada, a la puerta y atamos o desatamos. Aplicamos la palabra con fe sencilla y nada puede pararse en el camino, interponerse. Como ejemplo, solo uno de muchos que pudiéramos dar. Satanás les dice que tal vez antes de que llegaran al mensaje, o tal vez estaban en el mensaje, pero no se ha revelado usted todavía, pero Satanás les dice que no pueden ser sanados. Y ustedes aceptan eso porque eso es lo que la iglesia enseñaba. Pero un día se les revela a ustedes por la palabra de que por sus llagas ustedes han sido sanados. Ahora, amigos, eso tiene que ser revelado a ustedes. No puede ser solo información. Tiene que caer adentro y ustedes tienen que decir, ¿sabes qué? Eso es verdad. No porque pienso que lo es, pero porque sé que lo es. Y sé que lo es porque me cayó adentro. ¿Y qué tanto de la Biblia ha llegado a ser un nuevo libro para nosotros? Y continúa haciéndolo a medida Él desenvuelve su palabra para nosotros. Cosas a las que dijimos amén por años, pero un día de repente tiene un significado más grande para nosotros, un significado más profundo. De repente es nuestro, de repente estamos viendo un poco diferente, porque ya no es información, es revelación. Así que he revelado a ustedes de que Cristo derrotó la enfermedad para ustedes, y ustedes ahora tienen una llave para abrir la puerta del infierno llamada duda concerniente a la sanidad de ustedes. Y es una puerta del infierno que ha bloqueado el acceso de ustedes a la sanidad divina. Y ahora tienen la llave para abrir la puerta y moverse más allá de ello y poseer tu sanidad. Y esa es una de las razones principales por la cual venimos a la iglesia, para que podamos ser equipados, de manera que Dios pueda revelar su palabra a nosotros y podamos ser equipados. Y por eso Dios lo estableció de manera que tenemos compañerismos locales, porque estamos encarando los problemas locales y tenemos locales esto, local lo otro, y Dios lo estableció para que la palabra que está saliendo va a ser aplicable a lo que la gente está encarando. Amén. Así que ha sido una puerta del infierno que ha estado bloqueando el acceso de ustedes a sanidad divina, como ejemplo. Pero a medida estas cosas son reveladas a ustedes, y ahora están equipados, ahora saben que les pertenece, y ustedes tienen que saber eso antes de poseerla. Tiene que pasar de más allá de información. Tiene que volverse una llave, una clave. Y él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es revelación de la palabra de Dios. La palabra siendo revelada a ustedes que les causa que venzan. Así que Jesús conquistó toda puerta que el infierno levantó para bloquear nuestro camino. ¿No es correcto? Satanás está derrotado. Nuestro enemigo está derrotado. Pero él se parará en el camino de ustedes hasta que ustedes sean equipados con la mismísima palabra. Y esa palabra los convencerá de que él está derrotado. Y su fanfarronamiento no va a funcionar ya. Pero si ustedes no saben, ustedes no van a tomarlo. Y la iglesia dice, así que él conquistó, Jesús conquistó la puerta llamada tentación y nos dijo, cuando lleguen a esta puerta, y van a llegar, resistan el diablo a esa puerta y él huirá. Ahora, no es siempre literalmente Satanás mismo. De hecho, dudo mucho de que la mayor parte de nosotros o alguno de nosotros tal vez haya encarado a Satanás mismo, pero estamos encarando a otros demonios. Estamos encarando a unos que se les ha dado jurisdicción, que vienen en contra de la iglesia. Así que un diablo tratará de convencerlos para pasar por cada puerta. Pero amigos, ustedes tienen que sostener la señal como evidencia de que el precio ha sido pagado. Nada más tiene que ser pagado. El diablo tratará de señalar el pasado de ustedes y decir, ustedes no pueden pasar por esta puerta por esto y aquello. Y ustedes tienen que decirle al diablo, eso ya desapareció. ¿De qué estabas hablando? Eso no tiene nada que ver con eso. Yo voy a pasar, diablo. Él cuestionará la identidad de ustedes. Él pedirá ver los papeles de ustedes. Él les dirá que ustedes no tienen lo que se requiere para pasar por esa puerta. Pero depende de ustedes ahora, amigos, de encarar ese diablo y decirle, en el nombre del Señor Jesucristo, yo reclamo mi sanidad. En el nombre del Señor Jesucristo, yo reclamo mi familia. En el nombre del Señor Jesucristo, yo reclamo mi salvación. Nuestro padre espiritual, Abraham, a él se le dio una promesa de que él sería el padre de muchas naciones. Y vimos que él pasó por muchas, muchas pruebas de su fe. Su fe en esa promesa divinamente revelada. Él estaba en una jornada, una tierra prometida, y también había de convertirse en el padre de muchas naciones. Y vemos que encaró muchos obstáculos a lo largo del camino. Y Dios le había dado una promesa, pero entonces él dejó que muchos años pasaran al punto de que de hecho era físicamente imposible que tanto él como Sara produjeran el hijo prometido. Pero luego un día Elohim visitó a Abraham de acuerdo al tiempo de la promesa y volvió sus cuerpos jóvenes una vez más para que pudieran producir un heredero. Estamos muy familiarizados con eso. Pero miren cuánto tiempo pasó y miren todas las pruebas por las cuales Abraham pasó antes de que esto aconteciera. Abraham se aferró a la promesa cada paso del camino y fue probado y sometido a prueba cada paso del camino. Uno pudiera más o menos pensarlo de esta manera esta noche. Amigos, se nos ha prometido un cambio de cuerpo. Ustedes tienen que creer eso al principio de su jornada y tienen que aferrarse a ello. Y ustedes serán probados y serán sometidos a prueba. Y ustedes encararán esta duda, aquella duda, esta oposición, aquella oposición. Pero un día Él los visitará de acuerdo al tiempo de la vida. Y ustedes serán cambiados. Ahí está nuestra sombra. Esto es realidad. Así que un día, Sara concibió y produjo un hijo y lo llamaron Isaac. Así que imaginen el jubileo que había en la tierra de Abraham, más o menos en este tiempo. Finalmente hay evidencia de que la palabra prometida ha sido hecha carne. El reto de los burladores ha sido satisfecho, pero la plenitud de la promesa aún no ha llegado a existencia. Él tiene un heredero a través de Sara, pero ¿qué de padre de muchas naciones? Solo tiene un hijo. ¿Dónde están todas las naciones? Así que un día el Señor le dice a Abraham, toma este heredero a la cima de la colina y ofrécelo como sacrificio ante el Señor. Abraham está pasando por su última prueba antes de poseer la final puerta de su enemigo. Yo imagino que él no le dijo a Sara lo que iba a hacer. Pero sabemos que él no dudó la promesa, aun cuando se le pidió que matara la única evidencia que tenía de que la palabra de Dios estaba cumpliéndose en su vida. Así que toma a su hijo, se va en una jornada de 3 días y se va a la cima de una montaña donde otro cordero va a ser ofrecido un día por los pecados de todo el mundo. Era la misma montaña. Y él deja jóvenes atrás para atender a las bestias, los animales en los que ellos cabalgaron, y les dice: quédense aquí y yo y el muchacho iremos a adorar y luego regresaremos a ustedes. Y sin embargo, él sabe que tiene que sacrificarlo, ¿correcto? Él y Isaac se encaminan arriba a la colina, e Isaac está llevando la madera y Abraham el fuego. E Isaac en algún momento empieza a ver la cosa: papá, veo la madera, veo el fuego, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? La ofrenda, hemos estado aquí antes y no hay nada más que roca, tal vez algún arbusto o lo que sea. Pero y Abraham profetiza y dijo: el Señor se proveerá un cordero. Esa es una profecía doble, porque el Señor se va a proveer un cordero en la cima de la montaña, pero mil de años más tarde el Señor se va a proveer a sí mismo un cordero en esa mismísima montaña. Así que llegan a la cima, al lugar donde el Señor dirigió a Abraham que fuera, y Abraham ata a Isaac y lo coloca en un altar y levanta el cuchillo para matar a Isaac. Ahora, yo no creo que he oído a nadie predicar sobre la reacción de Isaac. Se quedó como: ok, papá. ¿Cómo fue eso? Yo estoy contento de que yo no fui llamado a hacer eso. Y tratar de explicárselo a él. Así que Abraham ata a Isaac, lo coloca en un altar. Claramente, Isaac sabe lo que está aconteciendo ahora y levanta el cuchillo para matar a Isaac. Pero el Señor clama y le dice a Abraham: no pongas tu mano sobre el muchacho, porque he visto que no me detendrás tu único hijo de mí. Y luego Abraham levanta sus ojos al cielo y mira por encima de la colina y ve un carnero que está atrapado en un arbusto y toma ese carnero y lo ofrece en vez. Abraham, él buscó por toda esa cima previamente cuando él recogió las piedras para un altar y no había carnero allí. Probablemente era como, no, a diferencia del hermano Branham, que salió en cacería de un caribú, que habría un oso grizzly de puntas de pelo gris que va a estar ahí, porque no había nada que comer ahí, pero hubo un oso así. El Señor proveyó un carnero. Quizás Abraham, cuando lo habló, cuando profetizó y dijo: el Señor se proveerá a sí mismo un sacrificio, quizá esa fue la palabra hablada que causó de que aconteciera. Sin embargo, fue el Señor el que proveyó el carnero. Fue el Señor el que le dio esa revelación. Espero que alguien esté escuchando esta noche. Él está encarando una prueba, está encarando un reto y se le ha dado revelación. Así que Abraham llamó a ese lugar Jehová Jiré, Dios provee, porque él es mi proveedor. Fue la prueba más grande de Abraham, pero cuando Abraham se paró firme y pasó la prueba, el Señor le habló de nuevo. Génesis 22, versículo 16. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora, amigos, él ha profetizado de simiente como las estrellas del cielo. Esa es la simiente de los hijos espirituales. Y está profetizando como la arena que está en la ribera del mar. Esa es la simiente natural. Ambas de esas tienen que acontecer. Ciertamente hemos visto lo natural. Él es el padre de muchas naciones. ¿Qué de lo espiritual? Así que agradeceremos a Abraham cuando lleguemos al otro lado, porque él tenía que creer esto para ustedes y para mí. Oh. Y tu descendencia poseerá, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Amigos, todo hijo y toda hija de Dios será sometida a prueba y será probada antes de que poseyamos toda nuestra herencia. Así que tengan cuidado de todas estas pruebas y cosas por las que están pasando, que están rogando que sobrepasar. Tengan cuidado, porque debemos pasar por estas cosas y los probarán, porque la fe que no es sometida a prueba no es fe. La fe producirá algo. La fe es sustancia. La fe es evidencia. Así que la fe no es fe a menos que sea sometida a prueba y probada. Y depende de él probar su palabra. Pero depende de nosotros pararnos sobre esta roca, para pararnos en la verdad revelada. La verdad ha sido revelada a ustedes. Ahora párense firmes. Ahora párense sobre las divinas promesas de la palabra y encaren todo obstáculo en toda puerta de nuestro enemigo. Y amigos, cuando hemos soportado la prueba, poseemos la puerta de nuestro enemigo. Y la iglesia dice, nuestra hermana Rebeca, que es una tipo sombra de la novia de Jesucristo, ella fue sometida a prueba, fue probada e hizo su elección, y su familia se reunió alrededor de ella y dijo, después de que ella hizo su elección, antes de que su prueba fue sometida a prueba, su familia dijo en Génesis 24:60, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millones de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Así que vemos la mismísima promesa que fue dada a Abraham, ahora vimos que es dada a Rebeca. Encontramos a un profeta de nombre Daniel. Él está en cautividad en Babilonia y un decreto es hecho que todo hombre que pide que le pide algo a Dios en los siguientes 30 días, excepto al rey, será echado en una guarida de leones. Ahora el rey no hubiera hablado tan rápidamente si hubiera sabido de que Daniel iba a hacer esto. Él lamentó de que Daniel hizo esto, pero Daniel lo hizo, no obstante. Y Daniel fue encontrado el mismísimo día en que el decreto salió y es tirado en una guarida llena de leones. Y no había esperanza, pero de repente el Señor aparece y lo coloca entre los leones y Daniel, o se coloca entre los leones y Daniel, y ellos no atacarán a Daniel porque tienen temor de esa columna de fuego. Así que Daniel posee las puertas de su enemigo. Sabemos la historia de los tres muchachos hebreos en Babilonia que son echados en un fuego ardiente por rehusar inclinarse a la imagen hecha de Daniel. Eso sería como un tipo de que ustedes se rehusaran inclinarnos ante aquellos que dicen que solo quieren que toquemos una cinta y adorar al hermano Branham y hacer al hermano Branham Jesucristo con todo el ministerio quíntuple y que decir que él lo cumplió todo. Acabo de encontrar una cita sobresaliente, pensé aquí, hace un día o dos, que donde el hermano Branham dijo, él dijo, yo no voy a estar aquí, hemos tenido las reuniones y todo eso, yo no voy a estar aquí, dijo, pero Jesucristo todavía está aquí, correcto. Y él dice, el pastor de ustedes tiene todo derecho, tanto derecho para orar por ustedes como yo. Nosotros solo estamos tratando de hacer que las cosas se estimulen y que la fe se eleve, pero el pastor de ustedes tiene todo derecho de hacer eso. Él no dijo que la cinta de ustedes tiene todo derecho de hacer eso. Creemos en el escuchar a nuestro mensajero, obviamente, lo estamos oyendo, por eso sabemos estas cosas. Así que estos tres muchachos hebreos, el fuego es tan caliente de que los que los tiraron en el fuego son quemados. Pero el cuarto es visto moviéndose alrededor entre las llamas y los libera de las llamas del horno. Ellos poseen las puertas de sus enemigos después del viaje al fuego ardiente, al horno ardiente. Y Pedro dijo, no piensen que estas pruebas de fuego son extrañas. pero una vez que pasan a través de ellas, dice, verán que traen un fruto apacible. Así que el pueblo de Israel llegan a un lugar donde llamado Cades Barnea, y 10 espías son enviados a espiar la tierra y regresan y reportan que hay puertas allá en aquella tierra, en esa tierra prometida, y ellos llaman estas puertas gigantes. La razón por la que les estamos llamando puertas es que están diciendo, estos hombres les están evitando tomar la tierra prometida que fue prometida a ellos. Así que estos gigantes no representan puertas, ¿no es así? Así que Caleb y Josué, ellos todavía calman los corazones de la gente porque estos 10 espías alborotaron a toda la gente y los pusieron temerosos. Así que calman el corazón de la gente y declaran, somos más que capaces de poseer las puertas de la tierra y debíamos ir inmediatamente y tomarla. Ellos no tenían temor. Somos más que capaces. No solo somos capaces, somos más que capaces. Amigos, es la actitud que debemos de tener esta noche. Y más tarde, cuando llegan a la tierra de los moabitas, encaran otra puerta y luego otra puerta en el río Jordán. Así que, amigos, no hay puerta alguna aquí esta noche de que el enemigo puede poner ante ustedes que el gran y poderoso conquistador no ha abierto ya. Pero ustedes necesitan tener la revelación cuando lleguen a esa puerta. Esa es la clave de ustedes. Ustedes necesitan tener la revelación de lo que está en el cielo, esa palabra revelada a ustedes, ahora siendo hecha aquí en la tierra. Así que, amigos, venceremos las puertas del infierno a través de palabra divinamente revelada para nuestro día que mantenemos ante nosotros. Déjenme decir eso de nuevo. Venceremos las puertas del infierno a través de divinamente revelada palabra de nuestro día que mantenemos delante de nosotros. Ahora, ¿quién quiere venir a la iglesia? Oh, estoy tan triste y deprimido y todo está saliendo mal. Yo sé porque no estás yendo a la iglesia y estás encarando puertas y no estás pasando a través de ellas. Correcto. No estás obteniendo la victoria. ¿Por qué? Porque no tienes la palabra. Y necesitas tener esa palabra. Necesitas ser revelada a ti. Ustedes dicen, yo puedo obtener eso por mi cuenta. La fe viene por el oír la palabra. Yo todavía digo que puedo obtener eso por mi cuenta. ¿Y por qué dice la Escritura? ¿Cómo podemos creer a menos que uno fuera enviado? ¿Cómo podemos oír a menos que alguien nos dijere? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos, sigan adelante. Muévanse, yo sigan adelante, griten y pateen y lo que sea, pero todavía voy a tratar de ayudarles. Esa es una puerta que el enemigo ha puesto ante ustedes y necesitan pasar por esa puerta. Sobrepasen el pasado de ustedes o lo que sea, es tiempo de vencer eso. Aleluya. Así que no se preocupen por puertas que no han encarado aún. O no están encarando aún. Pasamos demasiado tiempo, especialmente viendo qué otras puertas están encarando otra gente. Pero esa no es la puerta que ustedes están encarando. No se preocupen al respecto. Cuando lleguen ahí, Dios los va a equipar. Yo creo eso esta noche. Yo creo que toda puerta que encaramos, Dios nos va a equipar. Pero Él va a equiparnos a su manera, no a nuestra manera. Bendito sea el nombre del Señor. Así que necesitamos enfocarnos en las puertas que encontramos ante nosotros en nuestro camino hoy. Y necesitamos pasar por esas puertas. Por eso deberían de estar orando. Eso es lo que deberían de estar buscando. Por eso deberían de venir a la iglesia. Y tal vez si ustedes hacen esto, tal vez no se den cuenta que están haciéndolo, pero dicen, necesito oír algo al Señor. Estaba pensando esto, meditando en lo otro. Yo vine y adivinen qué fue predicado. Pues, ¿qué haré cuando el tiempo del cambio de cuerpo venga y estoy encarando la muerte? Bueno, ¿qué has estado haciendo hasta ese punto? Esta es solo una puerta más. No estás en esa puerta aún. Así que no sientas como que tienes que pasar por ella cuando no estás ahí todavía. Jesús no se agonizó por la cruz hasta que llegó a la cruz. Y entonces Él agonizó tan grandemente que él sudó sangre, gotas de sangre. Ahora, ¿por qué no hizo eso la semana anterior? Porque no estaba encarándolo. Esto es demostrado para nosotros, amigos. Así que aférrense a la palabra revelada de promesa, y cuando lleguen allí, esa palabra los va a ver que pasen. Manténganla ante ustedes. Esa es la clave, amigos. Esto es lo que nos hace diferentes de todo otro religión cristiana, de otra organización. Esto es lo que nos hace diferente, es que la palabra está siendo revelada a ustedes, porque él dijo que así es como voy a edificar su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esto no es, si no tenemos cuidado, ¿cuánta gente han negado el mensaje y se han alejado? Y ellos tenían tanta información como ustedes. Ellos oyeron todas las citas y ahora están pasando todo su tiempo dudando todas esas cosas, pero lo que me muestra es que ellos nunca realmente lo creyeron, nunca la aprobaron. Ellos estaban por el viaje, nada más yendo adelante intelectualmente. Bueno, acepto eso. Y uno puede aceptar muchas cosas intelectualmente. Pero cuando es revelado a uno, es una cosa totalmente diferente. Y uno no tiene que luchar con la revelación. Él quiere revelártela, pero tú tienes que darle la oportunidad. Así que el hermano Branham está hablando de los hijos de Israel en el primer éxodo, en el mensaje poseyendo las puertas del enemigo. Dice, un poco más tarde, cuando las pruebas vinieron y la iglesia fue tan conmovida, como es tan fácil que una congregación de la gente le pase cuando las cosas no parecen acontecer de la manera que debe ser. Dios lo hace de esa manera. Dios trae tensión a la iglesia. Déjeme decir eso de nuevo. Dios trae tensión a la iglesia. Oh, hay tensión en la iglesia. Por eso no vengo a la iglesia. Dios lo hizo. Y ustedes serán más fuertes si tan solo vencen lo que Dios ha puesto ante ustedes para vencer. Oh, si esta fuera la iglesia, ¿saben? Toda esa cosa amorosa y un barco de amor y lo que sea. Yo no sé qué están fumando, pero debe ser bastante bueno, porque ese es todo un engaño. Dios lo hace de esa manera. Dios trae tensiones a la iglesia, porque todo hijo que viene a Dios debe ser puesto a prueba y probado y sometido a prueba. Él permite que las enfermedades los golpeen. Él permite, si él no lo dejara suceder, no los pudiera tocar. Él está a cargo. Él permite que las enfermedades los hieran. Él permite que enfermedades vengan sobre ustedes para probarlos y para someterlos a prueba, para mostrarle al mundo que verdaderamente son la simiente de Abraham. Él los equipa con la palabra, la revelación de la palabra. Por sus llagas somos curados. Él desciende. Ustedes se aferren a eso. Ustedes se paran firmes y se han probado en sus vidas. Él permite desastres. Satanás es culpado de tanto. Ahora Satanás es el que de hecho hace estas cosas, pero Dios lo permite. Él permite desastres. Él permite que los amigos se vuelvan en contra de ustedes. Él permite todas esas cosas y suelta el diablo para tentarlo. Y él hará todo excepto quitarles la vida. Él puede tirarlos en una cama de aflicción, puede poner sus vecinos en contra de ustedes, él puede poner la iglesia en contra de ustedes, él puede hacer casi cualquier cosa, y él es la voluntad de Dios que lo haga. Se nos enseña que es más precioso para que oro para nosotros. Acabo de citar eso de Pedro, estas pruebas de fuego. La familia se volteará contra ustedes, y sin embargo ustedes tienen una promesa concerniente a su familia. Así que no se estremecen tanto, porque todavía se están aferrando a esa promesa, aunque parece como que es imposible, porque ahora se están volteando contra ti. Cuando se voltean contra uno, se ve más allá de imposible para que la promesa que tienes concerniente a ellos se cumpla. La religión organizada los pondrá afuera, y en esta generación la religión organizada puede ser hallada en nuestros propios rangos. Y ellos reclamarán, algunos reclamarán sacarlo de la sangre derramada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando ustedes rehúsan inclinarse a su credo Y cuando ustedes rehúsan poner al pastor por encima, al pastor de la iglesia, ponerlo por encima de Cristo, cuando ponen al pastor en el papel de tu esposo, pero después de que ustedes se paran y dicen, no, todo lo que sé es que el que pagó el precio por mi pecado me dijo de que él murió por mí. Y eso es suficiente para mí. Si él me dijo eso, ustedes pueden decir que estoy fuera de la sangre, todo lo que quieran, pero él me dijo diferente. Y eso ha sido revelado a mí. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ello. Entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento los elevará a lugares celestiales y sus ángeles les ministrarán a ustedes después de la prueba. Pero serán sometidos a prueba primero para probar de que caminarán con él. Y ustedes llamarán cosas que no son como que si lo fueran. Y no consideraremos lo que nuestros sentidos declaran cuando están en desacuerdo con la palabra, pero mantendremos esa palabra revelada ante nosotros y poseeremos toda puerta que estamos encarando a lo largo del camino. Toda puerta, toda prueba. Y la iglesia dice, de nuevo, párrafo 42, el hermano Branham dijo, la simiente de Abraham no mira a ninguna de las cosas naturales. Ellos miran a lo que el Señor dice. Esa es la promesa. ¿Qué si Abraham hubiera mirado a lo natural? A una mujer de 100 años, 90 tenía, y él tenía 100, y había vivido con ella desde que ella era una muchachita, y él era un muchachito, y nada de simiente. Él no miró esas cosas. Él dijo que consideró esas cosas como que si no fuesen, porque él solo miró a lo que Dios dijo. Yo te bendeciría, Abraham, y yo te daré simiente por Sara. Y él lo creyó. Él dice, uno no mira hacia la oposición, vemos a lo que Dios dijo. Dios lo dijo y eso lo concluye. Amigo, muchas veces cuando estamos pasando por algo, especialmente si no están atendiendo a la iglesia, no están enfocados, si no tienen una vida de oración y no leen sus Biblias, hemos oído una y otra vez, ¿por qué me está sucediendo esto? Porque Dios lo está permitiendo. Y Él no hizo eso para que puedas sentir lástima por ti mismo. Él no siente lástima por ti. Él va a equiparte, o Él ya te ha equipado y necesitas pararte en la palabra. Pero muchas veces cuando estamos pasando por fases y decimos, no entiendo, eso es porque no estás caminando con Él, eso es porque no. Vamos, amigos, yo no estoy tratando de ayudar. Esto no es confrontacional. Aquí está la solución. Toda la iglesia está edificada sobre esto. Tenemos las llaves. Tenemos que usarlas. Así que la iglesia gentil del Dios viviente ha sido colocada sobre la roca de la revelación de la palabra en cada edad. Y las puertas del infierno no han prevalecido contra ella. Y no prevalecerán contra ella. Algunos toman esta verdad y llegan tan cerca a ella, pero luego muestran que no es verdadera revelación sobre la cual están parados. Lo muestran cuando la aplican con el espíritu errado o la usan para encerrarlos ustedes detrás de las puertas del infierno en vez de liberarlos. Amigos, déjenme, ¿qué tipo de espíritu? Déjenme solo preguntar, ¿qué tipo de espíritu dirá? Te estamos sacando de la sangre de Jesucristo, pero no te vamos a hablar a ti primero. Y no trataremos de restaurarte. No vamos a tratar de ayudarte. Les diré qué espíritu. El diablo. Cristo nunca haría eso. ¿Por qué vino y murió por ustedes antes de que aún nacieran? Y ahora Él quiere. ¿Me ama? ¿No me ama? ¿Eres salvo? ¿Estás perdido? ¿Estás salvo? ¿Estás perdido? A quien el Hijo ha librado, es libre en verdad. Aleluya. Dejen que el Cristo de la Biblia se ponga de pie. Están predicando otro Jesús. Yo no quiero ese Jesús. Gracias a Dios que no es mi Jesús. No el que Pablo predicó. Si no creen ustedes en disciplina de la iglesia, sí, pero todo el propósito de la disciplina de la iglesia es restaurar. Y uno hace todo lo que puede. Es el último recurso. Es decir, ¿sabes qué? No puedes tener compañerismo con nosotros ya. Vas a continuar en ese camino. Te hemos dado toda oportunidad. Vinimos a ti una vez, dos. y te dimos espacio para arrepentirte. Dijimos, oraremos contigo, haremos esto, haremos aquello, correcto. Hay gente que no está aquí hoy, que la ven las pocas veces que lo hemos hecho aquí. Oh, por eso es que no voy a Love Divine ya. Por eso es que no vas a ninguna parte o alguna iglesia denominacional, porque no tienes indicio alguno de lo que ha sido hecho, idea alguna. Todo esfuerzo ha sido hecho para restaurar y la puerta está todavía abierta. Si alguien que está viviendo en contra de la palabra fuera a entrar aquí y diría, me he arrepentido, Dios les bendiga. Pero si no van a hacerlo, tenemos que proteger al rebaño. Y así es como Pablo dijo que serán restaurados, entregarlos a Satanás para la destrucción de la carne, para que su alma sea salva. El hermano Branham dijo que o te enderezas o Dios te va a sacar de la escena si eres un hijo de Dios. Y si no lo eres, bueno, es otra historia. Pero no vas a contaminar el resto del cuerpo. Amén. Así que algunos tomarán esta verdad revelada y aplicarla con el espíritu errado o mal aplicarla, o citarla o mal citarla y usarla para atarlos de nuevo, para poner otro espíritu de temor sobre ustedes en vez de liberarlos. Harán cuatro paredes de cuatro puertas y esas puertas se vuelven las puertas del infierno. El libro de Apocalipsis se ha vuelto jaula de toda ave inmunda. Esas puertas están diseñadas para aprisionar en vez de liberar. Libros de reglas y leyes son enfatizadas por encima de la gracia de Dios, que es dada a ustedes por el derramamiento de la sangre. Y debemos de llevar a gente a Cristo. Él escribirá ese libro de reglas en tu corazón. Ustedes no necesitarán este librito de reglas. El libro de reglas estará en ustedes. Una cosa en la cual podemos descansar seguros esta noche, que la palabra de Dios encontrará toda verdadera simiente de Dios y la palabra de Dios los liberará de toda puerta del infierno que el enemigo pone delante de ellos. Cuando el Hijo los ha liberado, son libres en verdad. Y estoy cansado de esta tibia, diluida mensaje. Estoy cansado de la gente viviendo palabras, vidas derrotadas. Me recuerdan la iglesia de la que salí. Gente agradable, gente muy amorosa muchas veces santificados aún. La Virgen insensata está santificada, correcto, pero ¿dónde está el poder de la palabra revelada? ¿Dónde está la vida? Ese no es el Dios que adoro. Y hace daño. Porque ¿quién quiere ser atraído a eso? ¿Quién va a ser atraído? Es solo otra iglesia cristiana con otro nombre en ella. La verdadera iglesia es poder. De nuevo, en la revelación de Jesucristo, el libro de las edades de la iglesia, el hermano Branham dice, ¿han notado ustedes cómo Satanás odia dos libros de la Biblia más que todos los demás por medio de teólogos liberales? Y me gusta cómo dice esto, pseudocientíficos, ciertamente salieron de repente durante COVID, toda esta gente que no son científicos que están citando cosas como hechos a través de teólogos liberales y pseudocientíficos. Él siempre está atacando el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. En ambos de estos libros hallamos el origen de Satanás, sus caminos horribles y su destrucción. Por eso es que los ataca. Él aborrece ser descubierto. Y en estos libros, él expuesto por exactamente lo que él es. Jesús dijo de Satanás, él no tiene parte conmigo. Y yo no tengo parte con él. Al diablo le gustaría probar que no es así, pero no puede. Por lo tanto, hace todo lo que puede para destruir confianza en la palabra. Pero cuando la iglesia descree a Satanás y cree la revelación de la palabra por el medio del Espíritu, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Punto. Siempre. Así que es tiempo de que nosotros cerremos nuestros oídos al diablo y es tiempo de que nosotros escuchemos a solo lo que la palabra dice de nosotros. De nuevo dice él, ahora recuerden esto, Cristo en la verdadera iglesia es la continuación del libro de los hechos. Así que él está haciendo el mismo punto de que yo acabo de hacer, en la verdadera iglesia, en la verdadera iglesia. Pero el libro de Apocalipsis muestra cómo es que el espíritu del anticristo entraría en la iglesia y la corrompería, haciéndola tibia, formal y sin poder, no a la verdadera iglesia. Expone a Satanás revelando sus obras. Por eso, amigos, yo no creo que la verdadera iglesia va a ser popular alguna vez. Va a ser popular para la verdadera iglesia, pero no para el mundo. Ustedes no van a tener masas de gente viniendo para unirse, porque traerán un espíritu anticristo con ellas y alguien se va a ir, ya sea el pastor o ellos. Haciéndola tibia, formal y sin poder. Y expone a Satanás revelando sus obras. Así que si está en la iglesia, expondrá a Satanás. El intento de destruir al pueblo de Dios y desacreditar la palabra de Dios. Hasta el momento en que él es echado en el lago de fuego, él lucha contra eso. Él no puede soportarlo. Él sabe. Algunas veces me pregunto si él tiene más revelación que la que le damos crédito. Él sabe que si el pueblo recibe la verdadera revelación de la verdadera iglesia y lo que ella es, y por qué se para ella o lo que ella representa y que ella puede hacer las obras mayores. Ella será un ejército invencible. Estamos en camino esta noche, hermano Eli. Esa iglesia está aquí. No solo aquí, está aquí. Ella será un ejército invencible. Si ellos reciben una verdadera revelación de los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia cristiana, ahora, ¿cómo van a obtener esa revelación? La fe viene por el oír la palabra es lo que discierne. Y por medio del Espíritu de Dios discierne y resiste al espíritu del anticristo. Satanás estará sin poder ante ella. Él está sin poder, no tiene poder. Pero necesitamos saber eso. Si no sabemos quiénes somos, él no está sin poder ante nosotros porque dejaremos que él haga lo que quiera. Ya, pero cuando nos damos cuenta, estás derrotado, ¿sabes qué? Tienes que inclinarte ante eso, inclinarte ante aquello. Tienes que ceder ante el nombre del Señor Jesucristo. Satanás será sin poder ante ella. Él estará tan definitivamente contrarrestado como lo estuvo cuando Cristo resistió sus múltiples esfuerzos para obtener poder sobre él allá en el desierto. Sí, Satanás odia revelación. Escuchen esto, pero nosotros la amamos. Con verdadera revelación en nuestras vidas, no es conocimiento de cabeza, verdadera revelación en nuestras vidas, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de nosotros, pero nosotros sí prevaleceremos contra ellas. Yo creo esto. Así que, déjenme ser claro sobre esto esta noche. La revelación no es doctrina. La revelación no son palabras para debatir y arguir sobre ellas. La revelación es el develamiento de la persona de la palabra a ustedes personalmente. Es él hablándoles de su palabra y haciéndola real. Y nadie puede quitarles eso. Y nadie puede dárselas. Así que todos estos orgullosos maestros que se enseñorean sobre ustedes, ¿saben? Pablo dijo, ¿vino la palabra a ustedes solamente? ¿Quiénes son ustedes? Nadie puede dárselas, nadie puede quitárselas. Es predicada. Yo no les estoy dando revelación. Yo no les he revelado nada a ustedes. So, ustedes obtuvieron revelación. Es Él que se la está revelando. Ustedes la están oyendo. Y Él dijo, yo les enseñaré lo que han oído, pero tienen que oírlo. De nuevo, poseyendo las puertas del enemigo, el hermano Branham dijo, en la iglesia del Dios vivo esta mañana, yace el poder para sanar toda enfermedad. Estoy contento de que Él dijo todo. Dijo todo, toda enfermedad. En la iglesia del Dios vivo, yace el poder para vencer toda tentación. Dios, revélame eso a mí. En la posesión de la iglesia del Dios vivo esta mañana, está el poder para cambiar el pecado y tirarlo, echar y recibir el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo. Cualquier cosa que vosotros deseéis pedir en mi nombre, yo será dado. Un poco y el mundo, no la que no es simiente, la simiente no regenerada, no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros hasta el fin del mundo, que es la simiente real. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Yo mismo verificaré que yo estoy con vosotros, porque estas señales seguirán a los que creen. Él poseerá la simiente de su enemigo. Él poseerá. Su simiente poseerá la puerta de su enemigo. De su enemigo. No importa cuál sea la puerta. Déjeme decir eso de nuevo. No importa cuál sea la puerta. Déjeme decir eso de nuevo. No importa cuál sea la puerta. Déjeme decir eso de nuevo. No importa cuál sea la puerta. Ahora ustedes díganlo. Díganlo de nuevo. Díganlo de nuevo. Ahora todos digámoslo juntos. No importa cuál sea la puerta. A ver, eso fue 7 veces. Así que ahora que se vuelva un hábito. No un hábito de hamburguesa, pero ¿no son esas buenas? Los hice pensar en hamburguesas de nuevo. ¿Hermano Baxter está aquí esta noche? Ok, muy bien. Yo todavía me río. Ezra. El hermano Baxter está llevando a Ezra. O si otros hermanos ahí, o Ezra estaba ahí con él y iba a casa con él, y el hermano Baxter decide detenerse en un lugar de comida rápida, y Ezra dice, después de una predicación así, ciertamente pudiera usar una hamburguesa. Tiene como 4 años de edad, ¿saben? Bueno, si uno no pide, no lo recibe, correcto. Yo no hubiera pedido, pero yo sé, estoy contento de que algunos de ustedes lo hacen. Necesitan ser de esa manera con el Señor. No importa cuál sea la puerta, si es enfermedad, tentaciones, pecado, cualquier puerta que sea, ya está conquistada. Algunas veces tenemos que tener una actitud. Darnos cuenta, sabes que esa puerta ha sido conquistada, pero yo parezco estar parado ante esa puerta. Yo quiero pasar por ella. Yo estoy cansado de pararme en este estado. Tener una buena reunión a la antigua de oración. Señor, tú derrotaste esta puerta. Yo quiero pasarla. Y la simiente de Abraham la posee. De nuevo. Y hoy en día la iglesia del Dios vivo tiene el privilegio de pararse y ver al conquistador. ¿Quieren ver un diferente cuadro, amigos? Ustedes pueden tener un cuadro donde todo está tinieblas y perdición y penumbra, y estoy perseguido, nadie me apresa. Esto me sucedió, aquello me sucedió. Ustedes pueden ver eso o pueden ver esto. Hoy en día la iglesia de Dios vivo tiene el privilegio de pararse y ver al conquistador resucitado, Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, parado presente, viviendo en su iglesia, haciendo lo mismo que Él hizo de nuevo. Entonces nosotros poseemos la puerta de todo enemigo. Entonces, en vez de ver la penumbra y perdición, busquemos el camino a través de la puerta y dense cuenta de que tienen el privilegio de estar aquí en esta hora para vencer como ninguna otra edad. Nada puede pararse ante ustedes. Amigos, la cosa más grande que la gente teme más es la muerte. Y estamos llegando a esa puerta y vamos a decir, muerte hacia un lado. Si la muerte, si esa puerta está abierta, toda otra puerta abajo de ella está abierta. Si ustedes tienen un enemigo esta mañana, entonces, mi hermano, si eres la simiente de Abraham, después de escuchar esto, no hay suficientes diablos en el infierno que pueden mantener esa puerta delante de ti. Se abrirá. A mí no me importa qué sea. Ustedes llegan ahí como una simiente prometida y dicen, yo reclamo esto como mío. Ok, digámoslo, yo reclamo esto como mío. Esto es mío, porque Dios juró que él resucitaría a Jesús y por medio de Jesús yo la conquistaría. Y yo vengo en el nombre de ese conquistador, Jesucristo. Apártate, estoy pasando otra vez. Amén. Él poseerá la puerta del enemigo. Entonces, párense ahí con sus hombros enderezados y su escudo resplandeciente cubierto por la sangre del Señor Jesús. El enemigo lo reconocerá. Amigos, no importa qué puerta encuentran delante de ustedes, y todos tenemos puertas ante nosotros. Necesitan reconocer que esa puerta no los ha conquistado a ustedes. Nosotros lo vemos de esa manera algunas veces. Oh, estoy derrotado. No, simplemente tienes que pasar por esa puerta. Estás impedido de pasar, pero necesitas encontrar la llave y pasar por esa puerta. Y la llave siempre es la palabra. Es la palabra siendo revelada a ustedes. Esa llave en sus manos abrirá esa puerta y ustedes pasarán por ella. Algunas veces cuando hacemos eso, algunas veces pensamos, hombre, ¿por qué esperé tanto? Porque es como cualquier otra puerta. Simplemente tenemos que tener la llave correcta y la llave es la revelación. La puerta ya ha sido abierta. Lo que necesitamos hacer es pedirle al Señor que nos muestre la llave, palabra revelada de la verdad revelada de la palabra que nos concederá el pasar por a través de esa puerta. No me importa qué puerta sea, hay una llave para ella. Y la iglesia dice, si hay enfermedad, hay una llave. Si hay problemas financieros, hay una llave. Si hay problemas de familia o necesidades espirituales, hay una llave. No hay puerta que está delante de ustedes que la palabra no haya conquistado ya. Así que, ¿por qué no se ponen de pie esta noche y hablan la palabra revelada concerniente a la puerta de ustedes que está ante ustedes esta noche? No estamos interesados en saber cuál es su puerta, pero no digo eso en una mala manera. No estamos diciendo que no nos importa, sí nos importa, pero ustedes son los que están encarando esa puerta y sería muy bueno si ustedes fueran los que dicen, puerta, yo voy a pasar a través de ti. Es así de sencillo, amigos. Lo que necesitamos hacer es tomar como un fe de hisopo y usarla para mantener la palabra revelada ante nuestra puerta. Tal vez ustedes estén en la hora más oscura ante esa puerta. Hemos estado ahí. Si no lo hemos estado, lo estaremos. Pero en esos tiempos, amigos, cuando ustedes han hecho todo lo que saben hacer, ahí es cuando ustedes se paran firmes y he aquí el capitán de las huestes, que es poderoso para liberar. Él no los desamparará. Él no los dejará parados en esa puerta. Él los liberará. Él los ayudará en su tiempo de necesidad. Él es el que abre camino de ustedes. Él es el camino de ustedes. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Inclinemos nuestros rostros por un momento, Padre, mientras inclinamos nuestros rostros por unos cuantos momentos. No queremos irnos de este edificio esta noche sin tomar la oportunidad que ha sido dada a nosotros, Señor, de meter llaves en algunas puertas y atravesarlas Señor, si no podemos identificar la llave, si no sabemos cómo llegar a una cierta puerta, tú lo sabes. Tú solo estás esperando que nosotros esperemos en ti, que digamos, Padre, muéstranos la llave, revélanosla. Revélame tu palabra, Señor, que me liberará. Muéstrame el camino, que es la palabra. La palabra será el camino. Muéstrame el camino a través de esa puerta. Revela la porción de la palabra que necesito. Yo no puedo. Yo reconozco totalmente y admito totalmente que no puedo atravesar eso. No puedo. Se supone que no debo poder atravesarla por mi cuenta. Pero si tú me revelas la palabra me hará pasarla, porque tú has hecho un camino y tú has abierto un camino y has abierto un agujero por toda cada una de esas puertas. Si yo voy de la misma manera en que lo hiciste, si sigo las pisadas sangrientas, si aplico la misma palabra, tú eres la palabra. No hay puerta alguna que te impidió. No hay puerta por la que tú no pasaste. Tú abriste el camino donde no había camino. Y ahora, Señor, si paso con esa mismísima palabra, yo pasaré por esa mismísima puerta, y las puertas del infierno no prevalecerán contra mí. Padre, te ruego que te muevas sobre todo y cada corazón. Padre, si no tenemos una necesidad esta noche que viene a mente, quizás sabemos a alguien que sí la tiene. Pero, Padre, que podamos orar una oración intercesora por un hermano o hermana y pedirte que reveles tu palabra. Ellos no necesitan que nosotros los pateemos o que les señalemos si están trabados en una puerta. Lo que necesitan es ayuda, y la ayuda para ellos, la misma ayuda para nosotros. Lo que necesitan es que tú les reveles tu palabra, porque las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la palabra revelada. Y esa palabra revelada los llevará a través de esa puerta. Padre, te ruego que te muevas sobre todo y cada corazón, si están escuchando o escucharán, si están presentes en el edificio aquí esta noche. Yo no creo, Señor, de que nos haces tomar un tema e ir en cierta dirección, a menos que haya una necesidad. Y Padre, tú provees para toda necesidad, y estamos tan agradecidos por eso esta noche, Señor. Así que pedimos esta noche, Señor, muéstranos lo que necesitamos para pasar por cualquier puerta que esté impidiendo, delante de la cual estamos parados, que no hemos encontrado una manera de atravesarla. Danos la llave, Señor. Ese es tu deseo. Muéstranos. Revélalo a nosotros, Señor. Así es como podemos decir que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo, porque nos lo revelaste a nosotros. Y ahora podemos decir, sea hecho en la tierra. Quiero pasar por esta puerta, y tú eres el que abre camino. Así que, Padre, ayúdanos a no preocuparnos de puertas que no estamos encarando. Ayúdanos a no preocuparnos de algún lugar allá adelante en el camino. Que no pensemos en el mañana, porque suficiente es el mal de hoy. Que veamos nuestra necesidad de hoy, que miremos dónde estamos parados hoy, y te agradezco que lo haces tan sencillo. Porque, Señor, si tenemos una puerta ante la cual estamos parados, nosotros sabemos eso. No tenemos que entrar en una línea de oración y que alguien nos diga que estamos parados ante una puerta. Sabemos eso. Lo has hecho tan sencillo. Y quizás estábamos muy al tanto de que no podemos encontrar la llave para pasar esa puerta, o tal vez el diablo nos ha convencido de que no podemos pasar a través de ella. Él es un mentiroso, y tal vez lo estamos tratando de hacer nosotros mismos, o tal vez pensamos de que debemos de tratar de hacerlo nosotros mismos, y por eso no está funcionando. Si pudiéramos hacerlo, no necesitaríamos que tú fueras el camino, y no necesitaríamos que fueras el que hace el camino. Necesitamos llegar al punto en nuestra vida, Señor, que estamos buscando tu palabra revelada en cada paso del camino, que estamos buscando que tú, porque tu palabra es tu voluntad, que estamos esperando tu palabra por lo que sea que estamos encarando en nuestras vidas, cualquier circunstancia que sea, cualquiera que sea la necesidad, al punto que se vuelve un hábito, al punto que se vuelve inconsciente, que simplemente eso es lo que hacemos. Mientras caminamos contigo, tú te revelas a nosotros. Me pregunto si hay alguien aquí esta noche que quiere levantar su mano a Él esta noche y decir, yo tengo una necesidad, yo tengo una puerta que estoy encarando y yo no necesito hablarla, no es importante. Ciertamente nadie más necesita saberlo, tú sabes, pero yo tengo una puerta por la que quiero pasar por esta puerta. Y yo creo que tú tienes la llave y que nos está dando la llave. Ruego que tú me reveles lo que necesito poner en la puerta para pasar a través de eso. Revela cualquier porción de la palabra que no ha sido revelada aún a mí. Tal vez algo que creo, algo que he aceptado en mi mente. Pero ahora, Señor, necesito que tú me la vivifiques. Necesito, porque tú prometiste que no hay puerta que yo no pudiera pasar a través de ella. Y es porque el poder, y es por causa del poder de tu palabra. No es por causa de mí, sino por ti. Así que quiero levantar mi mano esta noche y quiero dar a conocer eso a ti con una mano levantada. Y yo creo, Señor, de que tú vas a proveer la llave que necesito. Y yo creo, Señor, que voy a obtener la victoria. Y yo creo, Señor, que voy a crecer. Y encararé otra puerta después, sin duda. Pero es una caminata progresiva. A medida nos estamos acercando más y más a ese cambio de cuerpo. No lo concederás esta noche, Señor Padre. Tú ves las manos levantadas en el edificio. Bendice toda mano, bendice todo corazón. Detrás del levantamiento de esa mano, Padre, sin duda alguna, hay algunos que están escuchando y tienen necesidades aquí esta noche que dicen, no pases de mí, oh Salvador. No lo concederás, Señor, a ellos. Padre, qué privilegio es. Para nosotros, como nuestro mensajero nos dijo, qué privilegio es estar viviendo en un día donde podemos ver el mismísimo Jesucristo, la mismísima palabra, haciendo nuestro día lo que fue hecho hace 2000 años, pero en una escala mayor, no mayores obras, sino más, porque es un cuerpo de muchos miembros en la cual la palabra está teniendo preeminencia. Qué privilegio. Padre, no somos nosotros los que vamos a hacer aquí los que vamos a llorar. Va a ser el diablo el que va a llorar, porque nosotros vamos para arriba y él va a descender. Estamos poseyendo las puertas de nuestro enemigo. Estamos poseyendo lo que ya compraste para nosotros. Y nuestro enemigo está teniendo que ceder. Está teniendo que hacerse a un lado en toda puerta. Él ya está derrotado. No lo estamos derrotando. Él ya está derrotado. Pero estamos las escalas haciendo levantadas de nuestros ojos y reconocemos quién somos y qué somos y estamos siendo equipados con tu palabra para encarar a nuestro enemigo en cada esquina. Te ruego que te muevas sobre todo y cada corazón. Ruego que todo el mundo sea animado esta mañana o esta noche. Ruego de que cuando salgamos de este edificio nos vayamos con una esperanza, con una paz y con una seguridad. Una bendita seguridad que, Señor, tienes todo bajo control y tú eres el camino. Y si tú estás con nosotros y estamos caminando contigo y tú con nosotros, ¿qué te va a impedir? ¿Qué va a evitar que tú nos lleves a nuestro destino? Tú eres el camino. Yo ruego que bendigas a todos y cada uno ahora, Señor. Te amamos, te agradecemos. Y te damos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gracias, Señor.